entrevista que ya viene, porque damos inicio al micro dedicado al cine. Sí, señores, está con nosotros nuestro amigo el doctor Jorge Mario, que lleva adelante este micro que nos encanta, hablar del séptimo arte, con historia, mucha historia, pero también actualidad. Jorge, ¿cómo estás? Un placer, como siempre, tenerte en el programa.
Gracias, Pablito. Buenos días y buenos días a la audiencia de Mañanas del Sur. Bueno, el placer también es mío, porque siempre dije que el cine es algo grandioso, el cine enseña, del cine se aprende, porque siempre mantengo esa, digamos, ese dicho que tengo, que el cine no tiene escenario fijo, utiliza el mundo entero como escenario y utiliza todas las artes, ¿no es cierto? La poesía, la literatura, la historia, lo que sea,
lo
como
teatral,
tema,
¿no? Porque la actuación,
claro, como tema para nutrirse.
Últimamente,
o sea, se
cine
nutre de todas las otras todas las otras artes, séptimo arte del cine, ¿no? Se nutre de todas las artes y utiliza el mundo como escenario. Ese es el dicho.
Últimamente se ha incrementado esto de usar mucha geografía, mucho terreno en las películas. Esto es decir, filmamos, ponerle Rápido y Furioso como ejemplo, pero he visto muchas más que usan diferentes partes del mundo, zonas naturales por excelencia. ¿Viste que se ha apelado mucho a eso?
Y bueno, yo vengo haciendo el historial de James Bond en el cine, desde el primer James Bond televisivo, que fue en el año 1954, Casino Royale, ¿no? Y después hablé de Ian Fleming, y después vengo contando todas las películas de Jay Bond, especialmente haciendo hincapié en dónde se filmaron. Y bueno, y las películas de Jay Bond han recorrido el mundo de arriba, abajo, atrás, adelante, ¿viste? Por todos lados.
Porque el hecho está también de mostrar lo que son los paisajes, ¿no? Lo que vos fíjate que Rápido y Furioso, la última, tiene un inicio en Cuba, pero después termina en una zona de hielo, nieve.
Ah, sí, ¿viste? sí, exacto.
Y están mostrando todos los sectores.
Donde después se juega Toretto, que parece que traicionó a sus compañeros, claro. Pero es genial la madeja tejida, que uno no alcanza a darse cuenta, como por ejemplo con Jason Statham, que era un enemigo que mató al japonés en Tokio, en la anterior, ¿no? Que
claro, al final, y acá es hermano de...
Al final está con él. Claro, porque el hermano, el que creía muerto, creo, ¿no? Ahora, genial cuando se entrevista con la madre. ¿Tuviste con mi madre? Cuando tapan la camioneta y no le dejan ver a...
Claro, supuestamente estaba perseguido y lo estaban vigilando por todos lados. Charlize Theron, de las actrices que más me gusta.
Claro, pero y bueno, no, viste que qué papel que hace Charlize Theron en esa película. Parece increíble de ver una belleza como es ella, de ser tan malvada.
Bueno, Charlize Theron ha hecho papel.
Y ahora va a seguir, en la
sigue, en la otra. Y ahora viene también otra que hace de una tipo superhéroe, ¿no, Pablito? Charlize Theron, no sé, magnífica puede ser. Ahí viene la parte 2, estaba mirando ayer justamente que se viene el estreno de, creo que magnífica, ahí es Charlize Theron, que hace tipo una superhéroe, la verdad que tendría que buscarla, pero creo que es magnífica la película, pero a mí sí. Charlize Theron es una de las actrices que más me gusta de los últimos tiempos, porque ha hecho, recuerdo una que hace Monster, que hace de una prostituta, pero deformada, viste que ella es muy bella.
Se estrenó con el título original en la Argentina esa película, tal cual como lo
gana
nombraste.
El Oscar. Gana el Oscar por esa película.
Sí.
La verdad que es una de las actrices que más...
Acordate que presentó el sorteo del Mundial de Sudáfrica.
También el sorteo. Está casada con Sean Penn, si no me equivoco, ¿no? Con un artista así, Pablito, ¿no lo ubicás? Creo que
bueno, la verdad que no, viste, en ese sentido no me he preocupado tanto, salvo algunas parejas muy reconocidas que sé, pero que sí creo que es con Sean Penn. Sean Penn es hijo de Arthur Penn, el famoso director de cine, ¿no es cierto? Y hermano de Christopher Penn, que falleció de un infarto muy joven.
Que era siempre caracterizado en películas de mafia y eso.
Sí, exactamente. Yo creo que ya habíamos conversado de él.
Con respecto, siempre te iba a preguntar, y en esta oportunidad lo voy a hacer, ¿te ha pasado en tu experiencia y en tu conocimiento con los premios Oscar de películas que vos decías, esta la ganadora y ganó la otra, y que después cuando la viste, te viste un poco defraudado con el premio? ¿Te ha pasado?
Sí, en el caso de Bird, la película de Michael Keaton, donde vuela supuestamente, viste que un nieto de Armando Bó es co-guionista de esa película y ganó el Oscar, ¿no? Bueno,
¿Vos pensabas que iba a otra a ganar?
no, yo me jugaba por la otra, que no me acuerdo ahora el título para decirte cuál es, que para mí fue el doble mejor. Ponele que a esta película le hayan buscado la capacidad artística o
Ahí
el
está.
trasfondo, ¿no es cierto?, que tiene en el caso de Michael Keaton, pero la otra película para mí era más polenta para ganar el Oscar. Viste, por ejemplo, hay veces que
Y
no me...
así más te digo, te diría como yéndonos más atrás en el tiempo, así de películas. Por eso te digo, apelando mucho a tu memoria que siempre brilla acá en el programa recordándote de actores y películas de antes. ¿Te ha pasado con películas de tiempo más atrás?
Casi no.
Casi no, casi acertaste
Claro,
ponerle en
casi
el...
no. Porque, digamos, en los últimos tiempos la academia se ha manejado en forma diferente en las votaciones, evidentemente, porque, por ejemplo, era clásico que la mejor película fuera el mejor director, que el mejor director tuviera la mejor película. Pero viste que desde, no sé si desde el 2000 en adelante, ya 5, 6 o 7 veces se ha dado de que el mejor director es uno y la mejor película es otra. Y está patético, porque...
Y Jorge, te pregunto en el hecho de, ¿antes era más difícil en la Argentina ver previo la película a los premios o no? Ponele, vos querías ver la
Sí.
película que iba a participar en el Oscar. A veces había que esperar que el Oscar se dé para después que venga a la
Y hasta un
Argentina.
año después.
Y hasta un año después, mirá vos.
Antes no era el tráfico tan rápido, digamos,
Claro,
¿no es cierto? O
ahí hay
sea,
un problema para vos decir, bueno, ya ganó el Oscar, no tenía la
claro.
posibilidad de
Por
ver.
ejemplo, suponete, la película Quo Vadis con Robert Taylor, en la que trabaja como extra Sofía Loren, aparece ella y la mamá entre los extras de la película,
¿Verdad?
¿no? Quo Vadis es una película del Imperio Romano con Robert Taylor, ¿no? Una película maravillosa. Fue hecha en el año 1951, filmada en Italia, y se estrenó en Argentina en 1956.
Mira vos.
Y así pasaba, por ejemplo, en los delfines de 40 al 55, las películas llegaban hasta 3 o 4 o 5 años después a estrenarse en la Argentina.
Mirá vos qué diferencia de tiempo.
¿Sí? Y así pasó, por ejemplo, lo mismo con la de Gary Cooper, Solo ante peligro, titulada en España, pero acá, como que ¿cómo es? Que tiene la ganó Dimitri Tionkin la mejor canción, High Noon. Bueno, Gary Cooper en esa película, que es el sheriff de un pueblo, que es del año 52, si mal no recuerdo, y se estrenó en el 54 o 55. Y en ella está digamos, bastante juvenil, Lee Van Cleef, que después se hace famosísimo en el cine italiano con los Western Spaghetti, especialmente en las películas que trabajó junto a Clint Eastwood. Que
Mirá
Clint Eastwood en los Estados Unidos era un ilustre desconocido, era muy...
Ah, Clint Eastwood empieza la carrera, la famosa empieza en Europa.
Prácticamente en Italia comienza a hacerse
Mirá
famoso, porque después que vuelve a los Estados Unidos, ahora te voy a contar la historia de Clint Eastwood, que es
Perfecto.
hermosa, ¿viste? En esa época,
Actual director brillante que tenemos.
oh, ni hablar, ni hablar, ni
Pero
hablar.
aparte, no, ¿quién no se va a acordar de Harry el Sucio, no?
Es un capo, sí,
Sí, a mí me gusta.
tiene tres de Harry el Sucio. Porque, bueno, Clint Eastwood en la década del 50 estuvo en El regreso del monstruo de la Laguna Negra, Francis en la Marina, Lady Godiva, todos papeles secundarios donde él estuvo, ¿no? Y además era ciertamente conocida por la serie Cuero Crudo, algo así creo que se
Sí,
llamaba esa serie.
creo que era así, sí.
Bueno, entonces llega en que Sergio Leone lo invita a ir a Italia para hacer por un puñado de dólares. ¿no? Y después viene por unos dólares más. Ya le gustó la opción y se mandó la otra enseguida, que las dos tienen...
Esto ya es el territorio europeo.
Claro, firmadas en Italia y en España, ¿no? Ya hablé yo de eso cuando hablé del Western Spaghetti y recordé a Sergio Leone y hice un homenaje a él y hablé de sus tres películas, sus tres grandes películas que fueron Por un puñado de dólares, Por unos dólares más y Lo bueno, lo malo y lo feo.
Claro. Clásico, ¿no? Tema musical.
Claro, las tres películas, el maestro Ennio Morricone hizo la música. ¿Sabés que Ennio Morricone tiene cerca de 600 bandas sonoras compuestas por él? Y le dieron un Oscar hace poco también honorario.
Claro, un reconocimiento a su trayectoria. Igual ha ganado Oscar.
Claro, ganó el Oscar con la última película de Quentin Tarantino, Los Ocho Malditos.
Claro, por eso ha ganado. El único que tenía...
Sí.
Mirá vos. Yo
pensé tuvo varias nominaciones, pero nunca lo logró.
Mirá vos. Bueno, ahí seguimos con Clint Eastwood. Después vuelve, pega el regreso a Hollywood.
Bueno, se vaya en Italia. Después hay otra que se llama El Magnífico Extranjero. Esa creo que ya está hecha en Estados Unidos. Después de Los Tres Winter Spaghetti de Sergio Leone, que también hizo Los Héroes de Mesa Verde. De Mesa Verde, perdón. Con
Winter Spaghetti viene en relación a esto, a que era en Italia, por el tema del coso, ¿tiene alguna explicación?
No, ¿sabes lo que pasa? El cine italiano fue un cine muy atípico. Aparte de ser uno de los grandes representantes de la Nouvelle Vague de la posguerra, igual que el cine francés de posguerra, que se llamó Nouvelle Vague, que acá en la Argentina casi también se instaló con ciertos directores que tuvimos, y que fueron una Nouvelle Vague también muy diferente. Esa Nouvelle Vague trajo no solo las películas de Fellini, de Vittorio De Sica, de Alberto Lattuada, toda esa gente del primer lustro de los años 50 que le dieron al cine italiano un impulso extraordinario a nivel mundial, que había caído bastante durante la época del Duce, porque Mussolini manejó el cine a su manera, ¿viste? Como todo dictador siempre impone sus cosas y...
Propaganda.
Y el que no anda con el sistema... afuera, ¿no? Y hubo varios directores que quedaron afuera del sistema en esa época del fascismo, ¿no? Bueno, pero después, a partir del año 57, el cine italiano comienza a hacer coproducciones con los Estados Unidos de películas de tipo épico, como El rapto de las Sabinas, Hércules, Las hazañas de Hércules, Hércules sin cadenas, y bueno, y también dentro de todo eso, como también estuvo Rory Calhoun, que estuvo acá en Concordia para filmar El Camino del Gaucho en el año 51. Rory Calhoun también actúa en El Coloso de Rodas, otra de las grandes, ¿no es cierto?
O sea que la tengo en una lista, El Coloso de Rodas, para verla y no la puedo encontrar.
Steve Reeves, que era un físico-culturista estadounidense, se impuso en el cine italiano, empezando con Hércules. Después hizo varias películas también, El Gigante de Maratón, El Diablo Blanco, el Pirata, una de piratas, y también tiene la Pompeya, ¿cómo es? La caída de Pompeya o la crisis de Pompeya, no recuerdo
creo
bien,
que
cuando
la caída,
explota
sí.
el volcán. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega el año 64, y el cine italiano, sin decir agua va, comenzó a filmar un western con Giuliano Gemma.
Impensado para Italia.
Claro, figuraba como Ringo, que se llamó Un dólar marcado. Un dólar bucato. Y en España se estrenó como Un dólar agujereado. Acá fue Un dólar marcado. Bueno, ese es el primer western que llega a la Argentina. Ya hablé de él y hablé de su estreno.
Pero que el primer western europeo.
El primer western europeo.
O así en general.
No. El primer western europeo. Y de allí comienza la corriente que después llega a llamarse western spaghetti. Ay, si western a la italiana, porque tenés el western es clásico yankee.
Es norteamericano, ¿no? Seguro.
Aunque nosotros tenemos también dos western realizados en nuestro país. Uno es Los Irrompibles, que fue hecho en sátira con estos uruguayos que tenían el famoso programa.
Sí, ¿cómo era?
De Camerón.
Telecataplun
y de Camerón también. Bueno, los cuatro uruguayos y estaba Hugo Carámbula y Jorge Martínez, ¿no? Bueno, y Jorge Martínez con uno de los uruguayos son dos cowboys que contratan porque una empresa de estaba traficando mal las cosas, que creo que está Gómez Q, Santiago Gómez Cu, que es el que hace de malo Apertura.
Está lindo,
porque es divertido. Mirá,
lo voy a tener en cuenta.
Los uruguayos hacen los cuatro ángeles, se llaman los cuatro ángeles de la guarda, que andan detrás de Jorge Martínez. Son, viste,
como cuidándolo.
Sí, como los cuatro jinetes del Apocalipsis, andan todos así de esos pilotos largos. Está bien hecha. El otro de muchos años atrás con Augusto Codecás, que se llama El Último Cowboy, que fue filmado en Mendoza. Y bueno, y después está el nuestro, Winchester Martín.
Después está obviamente el clásico de Jorge Martín.
Bueno, no. y entonces empieza la corriente del Western Spaghetti. Y del año 65 en adelante, la producción italiana de Western ya se asocia con España, con Suiza, con Francia y con Alemania. Son los cinco países que hacen las coproducciones posteriores. Y muchos de los Western Spaghetti se filmaron en Almería, en España, que era el lugar ideal.
Claro, incluso, por el terreno.
Claro, incluso hay pueblos que han sido construidos, que están ahora y son visitados turísticamente. Claro, donde se hizo una película española que se llamó 800 balas, me parece, si mal no recuerdo. Que
era como recorrido turístico.
Claro que...
Bueno, Nueva Zelanda dice que pasa lo mismo con El Señor de los Anillos.
Lógico, quedaron todos los escenarios. Uh-huh. Y no te olvides que el señor de los Anillos tuvo unos escenarios espectaculares, uh-huh. Porque yo nunca me olvido, por ejemplo, el abismo de Helm.
Sí, eso es terrible.
Tiene varios lugares uh-huh. fabulosos que te dan una sensación etérea, como que si fuera de otro planeta.
Bueno, Jackson, el director, es neozelandés.
Perfecto. Sí, es el que hizo también King Kong.
Pero a ver, sí, seguime con el recorrido y para llegar al retorno de Clint Eastwood a Estados Unidos.
Ah, claro. Bueno, entonces...
Explota el Western Spaghetti, el Western Europeo.
Claro, esas tres películas de Sergio Leone, fue un boom en Italia y en toda Europa. Acá en la Argentina gustaron muchísimo, pero en Estados Unidos no tenían cabida. Hasta que la 20th Century se las compra por $2, por decir así, ¿viste? Le compra los derechos al cine italiano para introducirlas en los Estados Unidos. Y se imponen.
¿La misma película o hacen una nueva película con el mismo actor?
No, las mismas películas de Sergio Leone estrenadas.
O sea que las que conocemos con
Clint Eastwood
son las reales firmadas en Europa.
Claro, que está Jean-Marie Volonté en dos de ellas, y que está Lee Van Cleef, que en El Bueno, Lo Malo y Lo Feo, ahí el feo es Eddie Wallace, gran actor norteamericano, espectacular. Ya falleció también no hace mucho, 3 años debe ser.
Mira.
Y bueno, y esas tres películas resulta que se imponen en los Estados Unidos y todo el mundo le echa el ojo a Clint Eastwood.
Y
en ese momento Clint Eastwood se asocia con Don Siegel, que fue su maestro como director. Crean la compañía Malpaso Company, la compañía de cine, y se ponen a filmar. Don Siegel dirige a Clint Eastwood en La Marca de la Orca, cuyo tema lo utilicé yo en Winchester Martín, que está buenísimo, y que lo pasamos acá. En una oportunidad cuando nos iniciamos en el micro.
Sí, los clásicos.
Bueno, y entonces viene La Marca de la Orca, que Clint Eastwood unos bandoleros lo confunden y lo ahorcan al principio y lo salva un tipo, y después se transforma en un cazador de
vengativo.
No un vengativo, un juez le ordena los que tienen capturas recomendadas y él los sale a buscar y los trae. Y de allí arranca. Digamos, ya no.
¿Cuál es esa famosa que
viene
está con
Harry
el poncho?
Sucio,
que está con el poncho.
Y el puchito.
Y le tiran y le pega y tiene como una tapa de hierro. Esa es una clásica de Clint Eastwood. Creo que es La Marca de la Orca, si no me equivoco. Pero, ¿te acordás de esa película?
Sí, sí,
el
sí.
El tipo le tira un montón de tiros y el tipo
sí,
cae.
Sí, se había hecho una vez,
como un chaleco antibala con un pedazo de metal.
Sí, con un metal que tenía debajo, que después
no
se lo saca cuando el otro queda mirando a ver qué es lo que pasó, que resistió todos los tiros.
Ajá. Sí, es un clásico esa imagen.
No sé si es La Marca de la Orca.
Anda de poncho, no es ahí, está buscando
porque hay otros Wester ahí también,
sí,
con él después,
sí, sí.
Porque ahí viene la etapa de Harry el Sucio, donde Jack Lirigo se impone.
Ahí sí,
¿no?
Está,
y después de las de Harry el Sucio, que son tres, me parece, y hay una cuarta que tiene otro nombre, Clint Eastwood comienza a débilmente a ejercer la dirección.
Empieza a meterse.
Empieza a meter. Y bueno, dirige y actúa, ¿no? Y vienen, por ejemplo, Los Imperdonables, del año 92, que gana el Oscar como director y mejor película.
¡Qué película! Está buenísimo.
Bueno, ahí ya Clint Eastwood pisa el acelerador. Y de ahí en adelante no lo para nadie.
Bueno, igual ha tenido películas, creo que dirigió él también. Esta del tipo, del señor grande, ¿cómo es? Algo de Falcon, ¿cómo es? ¿La ubicás, Pablito?
Ganó el Oscar con la película que se llama Bird, ¿no es cierto? Con Forest Whitaker, que es el famoso saxofonista norteamericano.
No.
Esa es del 97.
Esta es la que te digo, yo no sé si, pero es más cercana, que él es un tipo... El tipo ermitaño, que ha sido un militar. Y que
por un puñado de dólares es la película que
Gran Torino.
Por un puñado de dólares se llama la película del que me dijo Pablito que la buscó, la que
claro,
tiene
exacto,
el
exacto.
Coso de hierro.
Y bueno, esas todas eran ideas del cine italiano. Los guionistas de los westerns italianos fueron fabulosos. No te olvides que nosotros tuvimos un director compatriota que se fue a vivir a España, que dirigió 9 westerns spaghetti, que es León Klimovsky, que dicho sea de paso era colega dentista que dejó su dentista, carrera y se dedicó al cine. Comenzó a
ganar. Mira que yo te digo, ¿por qué no seguiste, Jorge? Estaríamos viendo películas de Jorge Mario.
La verdad, me estaba pensando de lo que conversamos y tenía todas las pautas.
Todas las pautas. Ideas, experiencia. La verdad, bueno, ya está, no vamos a hablar. Por ahí un día esto se dice, vamos a armar algo y armamos un set de filmación y armamos una película. ¿Sabes? Acá que le... Bueno, esta, Gran Torino, es la que yo te digo,
¿sí?
Que es de un tipo...
Claro, que él...
Está retirado, ahí está.
Que él, come...
Está buena esa película, que es un oriental.
Él odiaba a los orientales, pues ahí está, ¿no? Pero después andan unos mafiosos ahí haciendo cosas que él los descubre, que al final se juega para... Es decir, se inmola él, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, a sabiendas de que tenía cáncer terminal.
Sí, no, ¿no? Pero está buenísima.
Y el auto de él, que tanto lo cuidaba, se lo regala al coreano, al chico del vecino.
Que es en alusión a eso, ¿no? El nombre de la película, era un Torino.
Gran Torino.
Otra película como director exclusivamente, pero que trabaja, es Million Dollar Baby, que es una obra de arte.
Ganó el Oscar.
Ganó el Oscar, pero aparte es una obra de arte.
Ella ganó el Oscar.
Sí,
también.
Me gusta esa
y ganó el Oscar Morgan Freeman.
Morgan Freeman es el ayudante.
La película que se llevó 4 Oscars, ¿viste? Mejor
pero
película.
Es una obra de arte esa película.
Sí.
Es una obra de arte.
Ahora, ¿qué broma?
Esa película, esa actriz me gusta, no me recuerdo el nombre de ella. Pero es una
Hilary Swank,
ahí está, que trabaja en una clase de un bar, que se quiere hacer varón.
Los muchachos de antes.
Ajá. Esa película está muy buena, che. Te quiero preguntar, le vamos a pegar otro tipo que hizo explosión con películas de ese estilo, fue Charles Bronson. Nunca hablamos de Charles Bronson cuando hacía El Vengador Anónimo, estos tipos, pero aparte Pistolero, Los Siete Magníficos, creo que trabajó también.
Ahora, para todos los oyentes, Charles Buczynski.
Ese era el nombre.
Charles Buczynski, era polaco.
Mirá vos.
Hijo de...
Parecía más indio que... ¿no?
Hijo de inmigrantes polacos.
Mirá vos.
Eran 13 hermanos. Charles Bronson creo que era el séptimo o el sexto, no recuerdo bien. Bueno, él, por primera vez en el cine... Aparte de...
¿Era buen actor o no?
Trabaja junto a Vincent Price en una película que se llamó Museo de Cera, que se estrenó en Argentina en 1954 y fue hecha en 1952. Volvemos a los estrenos tardíos. Él es el ayudante del laboratorio del museo donde Vincent Price los cuerpos humanos los revestía de cera y los tenía en su museo.
Me dio terror.
Claro, la película que después tuvo su remake muchos años después y tuvo derivadas, pero muchos años después. El Museo de Cera fue famosa en su momento. Y ahí él figura en el elenco como Charles Buczynski.
Mirá vos, estaba el
claro,
nombre verdadero.
Después adopta Charles Bronson.
Trabaja Los Siete Magníficos con Jules Briner. Es uno que hace medio el mexicano. Me acuerdo que estaba recostado así en una...
Érase una vez en el oeste, obra maestra.
Érase una vez en el oeste, otra película.
Bueno, pero espera un poquito. Vamos, hay mucho distancia de entre una y otra. Las dos son del 60, porque del 61 es Los Siete Magníficos, que acá se llamó Siete Hombres y un Destino, donde a Jules Briner pobladores mexicanos los vienen a contratar por un dólar o $10, creo que traen, no tienen más. Entonces él
defender de una bandada de...
lo acepta como un desafío. ¿Y ahí con quién se la ve? Con Caldera. ¿Quién es Caldera? El Igualias, el feo de lo bueno y lo malo, feo.
Fíjate vos hace
cómo,
el mal.
Cómo se juntan los actores, es genial, ¿no?
Y los siete que consigue también todos actores.
Ah, sí, estaba, mira, Steve McQueen, uh-huh, que es el acompañante de él, que son los únicos dos que quedan vivos. Uh-huh. Charles Bronson es el que se encanta con el chico, uh-huh, el chico mexicano. Sí. James Coburn, uh-huh, Robert Vaughn, uh-huh, todos fallecidos. Sí, sí. Jorge Bujol, el chico que le dice, golpea las manos, verdad, aplaude, y que no alcanza, uh-huh, a aplaudir, que sale metido un revólver entre medio de las dos, y dice, bueno, cuando sea hasta así de rápido, ves conmigo. Sí, sí, y al final lo anexa, porque lo sigue. El tipo tiene una devoción y lo sigue. Uh-huh. Y Jorge Bujol es el otro que queda vivo y se queda en el pueblo con una mexicana, ¿te, ajá, acuerdas?
Sí, sí.
Qué película, ¿eh?
Está y buena. Tuvo remake.
Tuvo su remake con
Desenguéxito.
No, por supuesto.
¿La viste vos, Pablito? La 7 magnífico, la última con Denzel Washington, está buena.
Totalmente diferente.
¿Eh? Es diferente.
Diferente, porque la historia está fijada en otro momento. Este, mm, es un explotador de minero que está sometiendo un pueblo.
Sí, sí, igual está buena esta última. Sí, aparte, sí, volver, sí, al western, a uno que le gusta volver a eso.
Ahora, qué cínico el personaje que hacía él Igualias, mm, allá de Bandido Caldera, qué cínico el personaje acá en Los 7 Magníficos.
Sí, 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 la verdad que un buen papel.
Te decía... Esperate antes de que nos olvidemos y nos escapemos. Charles Bronson, ¿no es cierto? Érase una vez en el Oeste, también es otra película de Sergio Leone. Con Henry Fonda, Claudia Cardinale.
Charles Bronson.
Bueno, no, sí, Charles Bronson, de hecho, que es el que lleva, digamos, la parte cantante de la película, porque es al que le ponen el hermano sobre los hombros.
Ahí está la música.
Sí, sobre los... Ennio Morricone también, ¿eh?
La voy a poner el próximo
autor. Le dejan el hermano sobre los hombros con la horca al cuello y él le ponen una flauta y ese es el tema con que empieza...
Ese.
Casi.
Próximo miércoles vienen los clásicos.
Qué buena película.
Para sumar, dejalo si querés...
12 del patíbulo.
Esa era que yo
con tenía. Charles Bronson, otra. Donde está Lee Marvin.
Pero esa ya de guerra.
Claro, es un operativo que tiene un mayor norteamericano que llevar a cabo con 12 condenados a muerte.
Claro, que ya estaban condenados a muerte y si sobrevivían a una misión suicida prácticamente quedaban en libertad.
Sí.
Bueno, antes de
¿Y irme... es el único que se salva, Charles Bronson?
Creo que es el único, ¿no?
Sí, porque
Atómica es la película que te digo, Pablito, de Charlize Theron, que es como una superhéroe.
Exactamente.
Yo dije magnífica o maléfica.
Claro, me desconcertaste, me hicieron magnífica, yo pensaba, ¿magnífica? Bueno, es la muchacha, la Mujer Maravilla, ¿viste?
Claro, no.
Que ahora
Atómica.
Se viene la segunda parte.
La segunda parte de Atómica. Y es expareja de Sean Penn.
De Sean Penn, no, exactamente.
Y lo último, rápido que te quiero decir, muy cortito, pero que me hagas un breve comentario. Estoy mirando la serie El Puntero, y está Julio Chávez, me parece un actorazo, y está Rodrigo La Serna, me parece brillante. ¿Qué te parece Julio Chávez? Un oso rojo, no sé si la viste o...
No, lo he visto muy poco, ajá, más a Rodrigo La Serna, ahí sí, bueno, te puedo...
¿Te gusta también?
Sí, lo vi incluso en aquella película Diarios de Motocicleta.
¡Oh, qué papel hace ahí, brillante! Crónica de una fuga, con Pablo Echarri. ¿No? Pero a mí me encanta Rodrigo, es uno de los mejores, de los más jóvenes.
¿No es el que está en el túnel, me parece, Rodrigo de la Serna?
Me recomendaron una 100 años de perdón.
Al final del túnel, uh-huh, y 100 años de perdón.
Esa me
la que roban el Banco de España.
No la vi todavía.
Era muy buena.
Esa me recomendaron. Pero bueno, Diario de Motocicleta.
Y también la otra, Al final del túnel. Uh-huh. Esa es otra Argentina más moderna.
Claro, y bueno, te iba a preguntar por Julio Chávez, porque me parece que hace un papel extraordinario en El Puntero. Yo lo tenía un ojo rojo, de El Guardaespaldas, como un actor muy bueno, pero la verdad que acá me sorprende.
Realmente, esas dos no las vi. No las he visto todavía, las dos que nombraste, Guardaespaldas y El Oso Rojo. Por eso no te puedo decir de él, pero yo creo que lo vi en una película.
¿Te acordás vos, Pablito, otras películas que haya participado Chávez? Pero es buen actor, ¿eh? Es un buen actor. El Puntero, ¿sí? ¿Vos la viste, Pablito? Está muy buena. Es una
yo
serie.
Digo, no trabaja en esa película que toca la historia en la zona de Tucumán tras un bandolero, donde también está Caseros. Ahí no me viene rápido el título.
No, yo la verdad que no lo estoy buscando ahí. Lo estoy mirando, Pablito tampoco aparentemente.
Sí, es una película que está muy muy bien hecha, muy 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 interesante esa película argentina.
Ahí está, bueno, a tener en cuenta, a investigar un poquito para tratar de verla. Bueno, así que mirá qué lindos recuerdos. Sí, Charles Bronson.
Si yo traigo mi computadora acá, por ejemplo, es decir, una portátil y tenemos al instante porque tengo un archivo.
Sí, yo estoy bien porque lo vi en la película. Sí. En Amateur, si no, que siempre
enseguida te saco todo, ¿viste?
Porque bueno, yo he recomendado y varios la han visto y le ha gustado.
Ahora, lo que yo tengo anotado es lo que he visto, ¿eh? Uh-huh. Lo que no he visto no está anotado.
No está.
Porque si no, ya es, digamos, hacer una especie de enciclopedia uh-huh. en la computadora. Uh-huh. O sea, todo lo que yo vi es lo que está anotado, ¿no?
Perfecto, con breve reseña y todo.
Claro, exacto, y el elenco completo. Y uh-huh. ahí, de tanto, siempre recorrer para mi programa, siempre te va quedando en la memoria, ¿viste? Uh-huh. Y por ahí algo se te escapa, ¿ves? Como
no, seguro, igual se nota la memoria. Por eso hablaba de la brillantez de tus recuerdos, porque la verdad que acordarse de tantas cosas y de tantos años atrás, la verdad que es brillante. Bueno, tenemos que ir, Jorge. Lo tenemos que despedir.
Sí, el tiempo es castrante.
El tiempo, uno se entusiasma, pero bueno, ya el miércoles que viene lo tenemos de nuevo, y si no, este viernes, obviamente, escúchenlo a Jorge en su programa. Y nosotros nos vamos, gracias a Pablo Naño en la operación técnica, Mariana Arriola, la mejor productora que tiene Entre Ríos, y Hola Región.
Y jefa de producción,
de cine, todo, en la claro. producción es la mejor. Gracias a la familia Guralte, y la despedida queda toda a cargo de él, de Jorge. Así que nosotros nos reencontramos mañana a partir de las 8 de la mañana.
Vos sabés que hablar del Winter Spaghetti, ¿no es cierto?, es hablar de una cosa muy especial, tiene una historia extraordinaria. Me podríamos volver a tocar, hay muchos actores, muchos directores.
Sí, vamos a hablar.
Es fabuloso. Yo hice el historial, ¿no?, que gustó muchísimo. Uh-huh. Bueno, y que tengan todos un feliz fin de semana cinematográfico. Chau.